Maya Beque. Recientemente fue excarcelada. Angélica Garrido, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por esta invitación.
Angélica, es un honor tenerte. En muchísimas ocasiones se han hablado del caso tuyo, de tu hermana, de Lisandra, de muchísimas presas políticas que hay ahora en varias cárceles de Cuba. Y sobre todo el caso de ustedes, fuiste condenada por las protestas del 11 de julio. Y además es la situación para tu familia, para ti, se tornó evidentemente complicada. No me gustaría que tú conversaras, sobre todo al pueblo cubano que a esta hora nos escuchas, ¿cómo fueron esas horas? ¿Cómo te sentiste cuando llegó la condena tanto para ti como para tu hermana?
Sí, a ver, los fiscales nos pedían, a mi hermana le pedían 15 años de privación de libertad, a mí me pedían 10 años, y cuando eso se nos informó, bueno, pues quedamos desconcertadas, muy, muy alarmadas, porque las sanciones eran elevadísimas, tantos años sin hacer nada, sabiendo que eran delitos fabricados por la seguridad del Estado. Y luego ya llegó el día del juicio, de ese montaje que ya tenía la seguridad del Estado preparado. Y ahí se nos quedó la sanción a mi hermana, 7 años de privación de libertad. A mí se me quedó en 3 años de privación de libertad. Y también igual nos sentimos con mucha impotencia, una porque sabíamos que era todo un montaje, se probaron muchas cosas a favor nuestro, hubieron muchos testigos y eso no les importó. Sabemos que los tribunales en Cuba no son soberanos y fue un momento muy, muy difícil porque ya sabíamos que todo lo que esto repercutía, ¿no?, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, estar tanto tiempo separados de ellos. De hecho, sí quisiera que enfatizaran en el tema que mi hermana, estos 7 años, que ya lleva cumplido 3, al igual que yo, ya terminé mi excarcelación, estos 4 años que le pusieron a mi hermana de más, fue por una mentira más, un falso testimonio más que se dio ese día en el juicio, diciendo que María Cristina Garrido estaba vinculado a una riña tumultuaria el 11J en la noche. Por dicho delito, le sumaron 4 años más a su sanción. Increíble. Con los testigos que llevamos, que decían que María Cristina no había salido en la noche del 11J, que estaba en su casa, en una de las entrevistas que me hizo la seguridad del Estado, en mi primer pase, ellos dijeron de que ya se había desestimado, así mismo mis hermanos, se había desestimado el hecho de que María Cristina participó en esa riña tumultuaria, porque la seguridad del Estado estaba vigilando la casa. Y por ese falso testimonio que dieron en el juicio, a mi hermana se le suman 4 años. Entonces ya mi hermana tiene que estar de libertad. Ya mi hermana le tiene que hacer la excarcelación.
Claro, por cumplimiento de condena debería estar libre.
Exactamente, porque ya se desestimó por la seguridad del Estado. El mayor Richard, que es el que atiende las prisiones aquí en Quibicá, Mayabeque, él le dijo al coronel de la seguridad del Estado que se había desestimado, que María Cristina no había participado en la noche, que él personalmente estaba vigilando la casa de ella. Y todavía no se le ha dado la excarcelación a María Cristina Garrido. Esto es un asunto bien serio que quisiera que ustedes, por favor, me ayudaran con este asunto de darle promoción, de hablarlo por todos los medios y sacar este hecho.
Claro.
Para que le den la excarcelación a mi hermana.
Evidentemente, y ahí está el pedido, y sobre todo tú, Angélica, que padeciste los horrores de la cárcel y sabes precisamente por lo que está pasando en este momento tu hermana, la poeta María Cristina Garrido. Como bien dijiste, ustedes fueron condenadas por sumarse a las protestas que se desarrollaron en Quibicán, en la provincia de Mayabeque, esos días 11 y 12 de julio. Protestas pacíficas prácticamente en toda la isla, y que han derivado en una represión contra muchísimas mujeres, niños, adolescentes encarcelados. Angélica, ¿cómo ha impactado este encarcelamiento en ti como persona y en tu familia?
El impacto que ha repercutido en mí y en mi familia, bueno, por una parte muy fuerte, muy triste, la lejanía de nuestros hijos, por supuesto, es un tiempo que ya no podemos recuperar porque ya lo perdimos. Por otra parte, queridos amigos, si Dios nos ha ayudado muchísimo en todo este tiempo, pues la cárcel, como decía anteriormente, está diseñada para secar el alma, y Dios nunca permitió que nuestra alma se contristara a tal punto que llegásemos nosotros a tocar fondo. El Señor siempre nos dio fortaleza, nos ayudó muchísimo. Mi hermana se creció, escribió su libro De Voz Cautiva dentro de la prisión. Aprendimos muchas cosas, tuvimos mucho tiempo para crecernos espiritualmente, para crecernos en el mundo de la política y entender muchas cosas. Algo que quizás ellos no se lo esperaban, por supuesto no se lo esperaban. Y siempre, hermana, siempre firme, inquebrantable, siempre estuvimos en la prisión, no permitiéndonos estos sentimientos y estos pensamientos negativos que a veces te tocan el corazón, porque nuestra mente... Siempre teníamos que mantenerla despierta, una mente sobria, una mente dispuesta para seguir adelante.
Angélica, dentro de la cárcel, ¿tuviste contacto con otras mujeres que también estaban cumpliendo condena por haberse manifestado el 11 de julio?
Sí, habían muchas mujeres de La Habana con nosotras que de igual manera también fueron víctimas de represión, también fueron víctimas de violencia. También fueron víctimas de los juicios montados. Una de ellas es nuestra hermana Mariuska Díaz Calvo, de Guines, donde en el juicio ella dijo que ella sabía de que todo eso era un montaje. También está Janinillo, nuestra hermana de causa de San Antonio de los Baños. Muchas hermanas. Está Gloria, está Mailene. Muchas hermanas, está Jessica Coimbra también. Nos manteníamos unidas, por supuesto, nos manteníamos unidas conversando sobre la experiencia personal de cada una con respecto a aquel día y muchas cosas tristes, negativas que pasaron, horrendas, que fueron víctimas sus hijos, sus familias y ellas el día de su detención.
Y sería bueno, además, conocer, ¿no?, lo que sucede dentro de una cárcel de mujeres, porque en muchas ocasiones nos llegan las denuncias por parte de familiares de mujeres que han salido de diferentes cárceles. Pero ustedes podían tener contacto entre las mujeres que fueron apresadas ese día y condenadas por el 11 de julio. Había solidaridad por parte de otras reclusas. ¿Qué pasaba dentro de la cárcel, Angélica?
Sí, nos manteníamos, a veces nos aislaban para que no tuviésemos comunicación. De hecho, con mi propia hermana me mantuvieron aislada 45 días en la misma prisión sufrida, sin una visita. Y lo que realmente nos separaban eran metros de distancia. Me separaba un muro de ella que no podía ni tan siquiera verla. Estuve 45 días sin ver a mi hermana. Algunas presas comunes sí... nos ayudaban con respecto a la correspondencia, digamos, quizás algún mensajito que otro, mi hermana, estoy bien, ¿qué te hace falta?, ¿qué tienes? Porque las visitas también nos las daban separadas. Fue muy difícil, mi hermana, fue muy, muy, muy difícil ese tiempo que estuve en cautiverio.
Y lo podemos imaginar con esta descripción que nos haces, los horrores, ¿no?, que viven. Y como bien dijiste, ustedes, digo ustedes porque está tu hermana y están las demás presas, ustedes fueron capaces de sobreponerse, de crecer como seres humanos, de hacerse mucho más fuertes, de hacer mucho más fuerte esa fe que tienen en Dios, en la familia y en la libertad de Cuba.
Sí, amén, sí, sí, mi hermana, sí, cómo no. Exhortamos muchísimo a nuestras hermanas de causa, le decíamos que no perdieran la esperanza, nos sacrificábamos también, a ver, por ellas, en muchos aspectos, que tomábamos estas iniciativas necesarias no solo para las mujeres que estaban ahí con nosotros, nuestras hermanas de causa, sino también para los hombres, para los jóvenes, que estaban presos, las iniciativas de la carta firmada con sangre, la iniciativa de plantarnos, la iniciativa de las otras cartas escritas y firmadas con libertad con sangre, lo hacíamos también para que no fuésemos olvidadas, para que siguiese la lucha por la libertad de los presos políticos. Y nos crecimos muchísimo, como anteriormente te decía. Exhortábamos a nuestras hermanas a que continuaran. Orábamos mucho y hacíamos partícipes de estas reuniones de oraciones a ellas, para que Dios fortaleciera a la familia, para que Dios siguiera usando las cosas que hacían los hombres para nuestra liberación, a favor nuestro.
Claro. Angélica, fuiste excarcelada ya por cumplimiento de condena el 11 de julio. El 10 de julio de 2024, y cuando saliste, ¿notaste un cambio en el pueblo cubano? ¿Ha habido, a raíz de las protestas, una emigración masiva? Muchos jóvenes han abandonado la isla en busca de un futuro mejor porque ven la esperanza perdida. ¿Tú has notado que algo ha cambiado del 11 de julio del 2021 al 10 de julio de 2024?
En estos 3 años han cambiado muchas cosas. Todo se ha deteriorado de manera gradual. Este éxodo masivo que ha habido es increíble, increíble. Ha aumentado la miseria, también ha aumentado la represión. Las personas están emigrando, buscando un futuro mejor, y es triste, sí, es triste este asunto. Que han perdido la esperanza, por eso es que se van, y por lo demás otras personas que han tenido que emigrar porque son amenazadas constantemente por la seguridad del Estado y les es muy difícil sobrevivir en la isla, por eso es que tienen que buscar ayuda en otros países.
¿Cómo ves el comportamiento de la mujer cubana en estos momentos? Me imagino que tus familiares te lo podrían contar, el poco tiempo que se veían en las cárceles o desde que ha salido, que lo hayas podido ver. En muchas ocasiones vemos protestas que están realizando dentro de la isla y la mujer cubana está allí siempre delante, defendiendo su terreno. Tú, como expresa política, como opositora, como una mujer que está convencida de sus ideales, ¿cómo lo ves y qué mensaje le puedes transmitir a las mujeres cubanas?
Sí, son unas marianas, son un orgullo para la patria, para su familia, para sus hijos. Son muy valientes y he estado pendiente de todas estas actividades que se están realizando. Y mi mensaje es que continuemos, porque también formo parte de este grupo de mujeres, ¿no? Que continuemos levantando la voz, que continuemos exigiendo libertad, que continuemos exigiendo una vida digna en libertad, sin miedo, porque es nuestro derecho, alzar nuestra voz. Nuestra lucha es una lucha pacífica, o sea, una lucha no violenta, es una lucha que es el eco de todo un pueblo. Es el eco aún de esos presos comunes que están en las prisiones sin derecho, pidiendo que en Cuba haya un cambio urgente, pidiendo que en Cuba termine este gobierno totalitario, este gobierno fallido, que en Cuba haya un cambio, porque el pueblo necesita libertad. Y para mí, realmente, todas estas cosas que están haciendo mis hermanas, las Marianas, esto es bello. Realmente es bello ver que no tienen miedo, que pelean por el futuro de sus hijos, por el futuro de la patria. Es muy bonito.
Quiero además pedirte unas palabras para los familiares de los presos políticos, de los que aún están en las cárceles cubanas. Según Prisoners Defender, más de 1,000 presos políticos se encuentran ahora mismo. Y a veces tenemos la sensación, Angélica, que los familiares tienen temor poder expresar o poder realizar su protesta o el reclamo ante lo que enfrentan sus familiares dentro de la cárcel por temor a que sean ellos represaliados. Tú, como expresa política, ¿qué le dirías a esos familiares?
Bueno, ahora estoy en esa posición de familiar porque ahora estoy en casa. Uh-huh. Y es mi obligación, es mi deber seguir pidiendo y exigiendo libertad para mi hermana María Cristina Garrido y para los demás presos políticos, que no tengan miedo, que no se dejen amedrentar, que es su derecho, que ellos necesitan en la prisión una voz que clame desde afuera. Ellos lo necesitan. Ese es su derecho, que no tengan miedo, que sigan levantando la voz, que sigan exigiendo libertad para esos inocentes que solamente salieron a la calle a pedir un cambio, a pedir libertad, a pedir una vida digna. Que ese es su derecho, que peleen por ese derecho. Que ellos no necesitan.
Angélica, después de este periodo de tiempo donde ya estás en la casa, donde estás teniendo el contacto con la familia, donde estás teniendo el contacto con el vecino, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo te sientes ahora en familia o quieres tener más tiempo con todos dentro del hogar? ¿Cómo lo lleva el día a día Angélica Garrido?
Bueno, sí, tratando de recuperar lo que la dictadura me robó, tratando de recuperar este tiempo en esta dinámica familiar, en esta atmósfera que Dios ha creado para nosotros, una atmósfera de paz, de amor, como siempre ha sido nuestra familia. Sigo siendo la misma antes de entrar a prisión, la misma persona, el mismo trato con los vecinos. No soy odiadora. Dios no permite eso en mi corazón. Y ellos lo saben, comprenden, ellos lo saben. Y imagínate, algunos me miran un poco con esa indiferencia, algunos me miran con un poco de odio, otros no, otros saludan, valorando también el hecho de mis cadenas. Pero soy la misma persona. La prisión no me ha cambiado de manera negativa, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, he crecido como persona, he ganado muchas cosas positivas en ese tiempo que estuve en prisión.
¿Qué mensaje quieres enviar a la comunidad internacional que en estos momentos y ha visto la realidad y la crueldad de Cuba a través de las imágenes que han ido saliendo a través de las redes sociales? Pero a veces muchos opositores y activistas nos dicen que no encuentran un llamado contundente o un apoyo más contundente que los que ellos necesitarían para defender la libertad en Cuba. ¿Tú qué consideras de eso?
Sí, yo creo que... ¿Qué más pruebas quieren las organizaciones internacionales que tienen que ver directamente con los derechos humanos, que tienen que ver directamente con los presos políticos? ¿Qué más pruebas quieren? Necesitamos que estos 3 años a esta dictadura les baste como castigo, según ellos, y que los liberen. ¿Qué más pruebas quieren, por favor? Que sigan haciendo presión internacionalmente en los parlamentos, porque necesitamos que nuestros familiares estén en sus casas, con sus hijos, con su familia. Esto es necesario. No todos son fuertes, no. Y desgraciadamente la prisión deja secuelas. Desgraciadamente nosotros los presos políticos no tenemos una buena atención médica. Hay muchos presos políticos que están enfermos. Que les baste estos 3 años a la dictadura y que les baste también a estas organizaciones que sé que están haciendo, pero por favor que hagan más. Que hagan más presión para que liberen a nuestros hermanos, los presos políticos y de conciencia. Son inocentes y ¿qué más pruebas quieren? ¿Cuántos testimonios, cuántas denuncias, cuántos videos? Que les baste, por favor.
Angélica Garrido, quiero agradecerte estos minutos en este espacio, en este programa que está dedicado a la mujer cubana, pero es un honor para nosotros poder tener estos testimonios, esta vivencia que has podido transmitir a todo el pueblo cubano que nos escucha tanto dentro como fuera de la isla. Conocimos sobre tu libertad a través de las redes sociales, luego en conversaciones que has tenido con compañeros de aquí, de Martín Noticias, y sobre todo agradecerte esa fuerza que estás teniendo en seguir pidiendo voz por los presos políticos, sobre todo, como dices tú, ahora eres un familiar de una presa política que se encuentra en la cárcel, tu hermana, la poeta María Cristina Garrido, que escribió, como bien dijiste, ese libro En la cárcel, y aquí estaremos siempre dispuestos y esperando para compartir contigo en próximos espacios. Angélica, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por hacerme parte de su programa. Muchas gracias.
Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vanes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Vaquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte, y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilos. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Como responde cuando yo soy llamado, cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus